Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado se sentará ante un juez como imputado. A Álvaro García Ortiz se le acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar, presuntamente, un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía haber cometido dos delitos fiscales. El procedimiento no ha estado exento de polémica, entre otras cosas, por la forma de instruir el caso de Ángel Hurtado, el magistrado del Supremo que lo lleva. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, el Supremo contra el fiscal general. Claves de un caso histórico. Entender un caso judicial nunca es fácil. Y cuando además se mezclan intereses políticos, se complica todavía más. Por eso le pedí a mi compañero José Manuel Romero, subdirector de política y experto en tribunales, que me ayudara a desgranar, paso a paso, lo que él mismo llama un caso histórico. ¿Por qué? Porque en el banquillo se sienta esta vez Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Se le investiga por una supuesta revelación de secretos. ¿De qué secreto estamos hablando? De un correo electrónico que envió el abogado del novio de Ayuso, del empresario Alberto González Amador, al fiscal de Madrid que supuestamente iba a analizar su caso de fraude fiscal.
Es decir, esta causa por la que el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo deriva de otra que hay que explicar. Se trata del supuesto caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador es un empresario que trabajaba para las empresas del grupo Quirón como consultor. Y de pronto, entre mayo y agosto del año 2020, o sea, en plena pandemia, consigue el negocio de su vida hasta el punto de que gana en esos 3 meses más dinero de lo que había ganado en toda su vida. Gana 2 millones de euros como consecuencia de cobrar una comisión del 4,5% en una operación de compra-venta de mascarillas. ¿Quién vende y quién compra esas mascarillas? Las vende una empresa que se llama FCS, propiedad de un empresario catalán, y se las vende a una empresa gallega que se llama MAPE, en cuyo consejo de administración está uno de los principales directivos de Quirón. Cuando Alberto González Amador tiene que hacer el impuesto, la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a 2020, la hace en julio de 2021, incluye un gasto deducible de más de 600.000 euros porque supuestamente se ha gastado ese dinero en pagarle a una empresa mexicana para que le abriera el mercado mexicano. Ese gasto nunca lo hizo Alberto González Amador. Esa factura es falsa y se presentó para que de esa manera Alberto González Amador no pagase los 155.000 euros que le correspondían. No contento con eso, en el año 2022... Alberto González Amador tenía que hacer la declaración del año 2021 y volvió a hacer exactamente lo mismo, en este caso por 1 millón de euros, correspondiente a una firma de Costa de Marfil y a media docena de empresas andaluzas. La agencia tributaria vuelve a descubrir el engaño y Alberto González Amador, y esto no es baladí para lo que contaremos después, le viene a contar a través de su abogado a los inspectores fiscales que es verdad que ha defraudado ese dinero a Hacienda, pero que se trata de un error poco menos que contable, que no lo hizo con mala fe y que no sabía de la gravedad de lo que había hecho. Pero que no obstante, él quería regularizar el dinero que había defraudado a Hacienda.
El problema es que regularizar ese dinero no es tan sencillo como pretendía Amador, porque lo que proponía era hacer una declaración complementaria y pagar lo que debía. Pero una vez que Hacienda te ha abierto una inspección, no puedes devolver el dinero ni aunque quieras, hasta que no se celebre un juicio.
Pese a ello, lo que hace González Amador, en la declaración del año 2023, presentar unos ingresos que no tuvo para pagar de más. ¿Cuánto paga de más? Paga 629.000 euros ese año Pero Hacienda, al ver que la declaración no corresponde con los ingresos y los gastos que había tenido ese año, le devuelve 550 y tantos mil euros. Esa es la actuación de Alberto González Amador.
Cuando esto se hace público, lo que hacen Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, es salir a la palestra y mentir de esta manera.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
Y en segundo lugar, lo que hacen, y es el motivo de la causa penal abierta en el Tribunal Supremo, es difundir un correo electrónico haciendo ver que quien le ofrecía un acuerdo a Alberto González Amador era la Fiscalía, a cambio de que reconociera dos delitos fiscales. Esto es, como que la Fiscalía estaba presionando a la pareja de Díaz Ayuso para que reconociera dos delitos y así evitarle que pidieran para él penas de cárcel que hubieran implicado su ingreso en prisión.
La Fiscalía tiene entonces que desmontar ese bulo a toda prisa, y lo que hace el 13 de marzo de 2024 es enviar una nota de prensa listando y explicando los puntos clave del proceso abierto a González Amador.
Entre ellos, la existencia de un correo electrónico del 2 de febrero en el que Alberto González Amador admite dos delitos, dice que va a pagar 500.000 euros de multa y por el fraude, y a cambio de eso pide a la Fiscalía un acuerdo para que le exijan solamente 8 meses de cárcel y no los al menos 2 años que le corresponden por los delitos cometidos. Él se jugaba en esta causa hasta 10 años de cárcel y consigue, mediante ese acuerdo que propone, reducirlo a solo 8 meses, con lo cual no ingresaría en prisión.
Y es en ese momento cuando la defensa de González Amador se agarra a ese correo para pasar al ataque y presenta una querella por revelación de secretos, un delito que en el Código Penal
está castigada con penas de multa a 3 años de cárcel y que condena a la persona que no custodie documentos sobre los que tuviera especial reserva.
Esa persona es Álvaro García Ortiz, que se ha convertido de esta manera, como decía antes, en el primer fiscal general del Estado imputado en democracia. Pero no solo eso. El papel del magistrado del Supremo encargado de la causa, Ángel Hurtado, también está siendo inaudito.
Es la primera vez en democracia que ante una causa abierta por la filtración de un sumario por revelación de secretos, un juez adopta una medida tan invasiva como la que adoptó en los primeros días de instrucción de esta causa, que fue ordenar a la Guardia Civil que entrase al despacho del fiscal general del Estado, le requiriera todos los aparatos electrónicos que utiliza, tabletas, ordenadores y teléfonos móvil, y clonara todos los datos contenidos en esos dispositivos electrónicos. Eso es algo que no se ha visto en 40 años de democracia y que el juez hizo con él, con el fiscal general del Estado y con la fiscal provincial de Madrid.
Además de esta actuación expeditiva, Romero incide en algunas cuestiones jurídicas que Hurtado parece estar evitando.
Primero, ¿el correo revelado era secreto o no lo era? Hay testimonios en la causa, como las del fiscal encargado del caso, Julián Salto, que dicen que esto no era un secreto, porque digamos que esa negociación entre el imputado por dos delitos fiscales y la Fiscalía no se convierte en una negociación oficial, digamos, hasta que la denuncia de la Fiscalía está presentada en el juzgado. Y lo que hizo el abogado del novio de Ayuso fue mandar un correo electrónico cuando ni siquiera todavía había empezado, digamos, la judicialización del asunto. Segunda pregunta. En caso de que fuera secreto, ¿se reveló antes de que el fiscal general del Estado lo reclamara para luego hacer con él lo que todavía está por demostrar, si lo filtró o no lo filtró? Pero digamos, antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado, ¿ese correo electrónico era secreto? El País publicó el pasado 20 de enero una información basada en el intercambio de WhatsApps entre 4 redactores de la redacción del diario El País. ¿Qué queríamos demostrar con esos 4 WhatsApp? Queríamos demostrar que desde el 12 de marzo de 2024, o sea, 31 horas antes de que el fiscal general reclamase los documentos, al diario El País le llegó la información de que el novio de Díaz Ayuso había ofrecido un acuerdo a cambio de pagar lo defraudado más una multa y admitir los dos delitos, para demostrar que el país manejó esa información. No solo aportábamos los WhatsApp cruzados entre nosotros, sino que aportábamos los WhatsApps que redactores del País enviaron al abogado del novio de Ayuso para confirmar esa noticia. El abogado del novio de Ayuso nunca contestó a las preguntas de este periódico, mucho antes de que el fiscal general del Estado empezase a reclamar ese documento. La pregunta que se hacen los juristas es si la información circulaba por los medios de comunicación mucho antes de que el fiscal general del Estado la reclamase, ¿por qué se está imputando e investigando al fiscal general del Estado por la revelación de ese secreto que supuestamente ya no era secreto?
El juez instructor, sin embargo, no tiene en consideración el testimonio de los periodistas que aseguran que ya tenían ese correo porque no lo publicaron en sus medios antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado. Pero
esa versión del juez choca directamente con el testimonio de uno de los medios de comunicación que contaron todo acerca de esta historia, que es el diario El Mundo. El diario El Mundo, la noche del 13 de marzo, publicó una información que se titulaba «La Fiscalía ofrece un acuerdo al novio de Ayuso a cambio de que éste reconozca dos delitos». En esa información El Mundo contaba dos cosas. Una, que existía un correo de la Fiscalía al abogado del 12 de marzo, que es verdad, existía ese correo, donde no ofrecía ningún acuerdo, simplemente le comunicaba al novio de Ayuso: ya he presentado la denuncia en el juzgado, tú hace tiempo me ofreciste un acuerdo, aunque no lo decía en estos términos, decía algo así como: ya he presentado la denuncia en el juzgado, ya no hay ningún obstáculo para que empecemos a negociar sobre aquello que me dijiste. En ningún caso decía qué es lo que me dijiste, no decía nada de eso. El Mundo, en su declaración ante el Supremo, el periodista del Mundo, le dice al juez: a mí no me dieron el correo del 2 de febrero, pero yo esos detalles de que admitía los delitos a cambio de que se redujera su pena para no entrar en prisión, los conocía porque me lo contaron así fuentes de la negociación entre el fiscal y el novio de Ayuso. Con lo cual estaríamos, digamos, descubriendo a estas alturas que antes de que el fiscal general del Estado pudiera hacer nada, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete estuvieron informando toda aquella mañana sobre los detalles por los que ahora está imputado el fiscal general del Estado, que es un poco el mundo al revés, porque además es el novio de Ayuso quien ha presentado la querella contra el fiscal general del Estado. Si el novio de Ayuso, a través de su entorno, de su abogado, del jefe de gabinete, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, facilitaron información a los periodistas para engañarlos, para contar una versión tergiversada de los hechos, pero información donde había detalles de la negociación secreta, en principio no deberían poder querellarse contra el fiscal general del Estado, que lo único que hizo fue desmontar las mentiras del gobierno de Ayuso con un documento que era supuestamente confidencial, aunque a estas alturas tampoco se sabe muy bien quién lo filtró. ¿Por qué no se sabe muy bien quién lo filtró? Porque el fiscal general del Estado decidió, sospechosamente, cambiar de teléfono móvil y formatear, no sé si es el disco duro, la memoria o lo que contenga ese teléfono móvil, de tal manera de que la Guardia Civil no ha podido conseguir del registro del despacho del fiscal general ningún dato que acredite que él personalmente filtró ese correo electrónico.
Un momento, enseguida volvemos. Como dice Romero, no hay ningún dato de momento que acredite que el fiscal filtrara el correo. Pero cabe preguntarse si su actuación aquella noche, enviando aquel correo a la prensa, fue correcta.
La verdad es que aquella noche, si le preguntas a un periodista, a cualquier periodista, si hizo bien el fiscal general del Estado, te diría que sí. Nadie estaba reparando a esas horas de la noche en que ese acto de entregar un correo electrónico a la prensa o reclamar ese correo electrónico pudiera suponer un delito de revelación de secretos. ¿Por qué nadie a esas horas de la noche podía entender eso? Nadie, ni siquiera la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, cuyas declaraciones han ido en contra de los intereses del fiscal general del Estado, porque dice que ella se negó a publicar la nota por su contenido. Ni siquiera ella, en todas las pruebas que ha podido aportar al juzgado, demuestra que le advirtiera al fiscal general del Estado porque a esas horas de la noche lo que se estaba produciendo es un ejercicio de libre información por parte de los periodistas que querían contrastar algo muy grave que estaba ocurriendo, y es que desde un gobierno de una comunidad autónoma se estaba acusando a la fiscalía de actuar contra un ciudadano particular por intereses políticos, atribuyéndole unos delitos fiscales que no había cometido. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Frente a un gobierno de una comunidad autónoma que te cuenta una cosa y te da un documento oficial, el periodista lo que intentó es contrastar ese hecho. Y para contrastar ese hecho, tuvimos que llamar a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, a la Fiscalía General del Estado, que en ningún momento de esa noche nos quisieron confirmar ni desmentir nada, y que dijeron: esperaros, porque habrá una nota mañana donde aclaremos todo esto. Para hacer esa nota, el fiscal general del Estado tuvo que reclamar esos documentos. Lo puede hacer. No sé cuál es el artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero sí, pueden pedirle todo a tus subordinados. Todo es todo. Y más cuando se trata de un asunto de trascendencia mediática como era este. Por tanto, en la actuación del fiscal general del Estado, en principio no habría nada reprochable. ¿Filtró él directamente el documento a algún medio de comunicación? Yo no lo sé. No lo sé si lo hizo o no lo hizo. Ahora bien, si lo hizo, lo primero que hay que demostrar es que cuando lo hizo, aquello seguía siendo secreto, que es lo que el juez no quiere ver.
¿Y qué hay de la actuación del juez instructor llegados a este punto?
El lunes, el juez Hurtado redactó un auto de 7 folios donde rechazaba prácticamente todas las diligencias propuestas por la Abogacía del Estado, que en este caso defiende al fiscal general del Estado. En la argumentación que utiliza el juez para rechazar esas diligencias, se percibe primero que considera irrelevante investigar todo lo que pasó antes de la noche del 13 de marzo, cuando el fiscal general del Estado reclama los correos electrónicos del novio de Ayuso, donde confiesa su culpa. Si no quiere saber lo que ocurrió antes, es que no quiere saber si antes ya se pudo producir ese delito de revelación de secretos por el que está persiguiendo al fiscal general del Estado. Pero es que además, en sus argumentaciones, hace afirmaciones muy engañosas, por no decir otra palabra. Por ejemplo, El País publicó el día 20 de enero una información de la que ya hemos hablado, donde intentábamos contarle al juez, en base a documentos oficiales, declaraciones públicas y WhatsApp intercambiados entre redactores del País e incluso alguno con Miguel Ángel Rodríguez, que toda la información secreta que ahora se está investigando la conoció el País mucho antes de que la reclamase el fiscal general. Pues bien, con esa noticia del diario El País, que era un relato de hechos basado en pruebas documentales, el juez lo que hace es decir que son opiniones, cosa que es falsa, pero es más, el juez ha rechazado la petición del imputado, del fiscal general, para citar como testigo al novio de Ayuso. ¿Por qué quiere citar el fiscal general al novio de Ayuso? Para tener al menos la oportunidad de preguntarle si en algún momento él autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete de Ayuso, a difundir uno de los correos electrónicos, el del 12 de marzo, para poder preguntarle si él le contó a su novia o al jefe de gabinete de Ayuso todos los detalles de su procedimiento con la agencia tributaria, como para que ellos pudieran contarlo. Esas preguntas no se van a poder hacer porque el juez ha decidido que es innecesario, que ya basta con que el querellante, en este caso el novio de Ayuso, haya presentado la querella, que ahí están todas sus opiniones y que no hay por qué preguntarle de nada más.
Este episodio lo han realizado José Juan Morales y José Manuel Romero. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.